Podcastera MX presenta.
Si no se necesita la tecnología, no se utiliza. O sea, yo creo que partimos desde cuál es el concepto de la creación. ¿Qué es lo que quiero yo decir? ¿Qué es lo que yo quiero expresar? ¿Y cómo es que la tecnología va a aportar a nuestra dramaturgia, a nuestra narrativa?
Soy Angélica Íñiguez. Estás escuchando Corpus Sapiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX.
Les damos la bienvenida a este episodio especial que es un mashup, un experimento entre Gigi Podcast y Corpus Sapiens Podcast. Y aquí conmigo está Yanni Ochoa, que es la conductora de Gigi Podcast, que es el podcast de Geek Girls. ¿Cómo estás, Yanni?
Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de que podamos haber logrado coincidir en este espacio. Tendremos una charla muy interesante con nuestras invitadas especiales. Entonces, muy emocionada y ansiosa porque comencemos.
Y vamos a unir dos temas que son específicos de cada uno de los podcasts, que es danza y tecnología, o bien cuerpo y tecnología. Vamos a platicar de esas interacciones y de todas sus posibilidades con tres invitadas padrísimas que tenemos, que son Alicia Sánchez, Abigail Jara y Vivian Cruz.
Correcto. Y bueno, antes de presentarles a nuestras invitadas, nada más queremos comentarles que en esta ocasión este podcast va a estar dividido en dos. Una parte va a estar presentado aquí, donde ya lo están viendo, en Corpus Sapiens, y la otra parte estará en el canal de Geek Girls, que es Gigi Podcast. Entonces, bueno, seguramente se van a quedar muy interesados y muy entrados en el tema. La segunda parte la pueden ir a ver allá y allá haremos el comentario correspondiente. Pero ahora sí vamos
y
a empezar.
Aquí, yo solo agregaría que van a escuchar la mitad y la siguiente mitad la pueden escuchar y ver también en Gigi Podcast.
Es correcto. Ahora sí vamos a presentar a nuestras invitadas y bueno, vamos a empezar con Vivian Cruz. Ella es directora de escena artística interdisciplinaria, realizadora de video, danza y movimiento escénico para teatro y ópera, maestra de actores y bailarines, fundadora de landscape.com.mx, una compañía mexicana de arte escénica que centra su labor en generar proyectos interdisciplinarios de colaboración nacional e internacional. Bienvenida, Vivian.
Yo presento a Alicia Sánchez. Ella es directora escénica, coreógrafa, docente, pedagoga, gestora e investigadora mexicana con 30 años de experiencia. Es considerada una de las grandes bailarinas del país. Es licenciada en educación artística y en danza contemporánea, certificada como educadora somática, investigadora en el área de posgrado de diseño industrial en la UNAM, fundadora de Alicia Sánchez y Compañía, Teatro del Movimiento, ganadora del Premio Nacional de Danza en 1991 y del Premio Nacional de Coreografía. Obtuvo el primer lugar en el Festival Internacional de Danza Lila López por la mejor obra coreográfica elegida por el público. Bienvenida, Alicia.
Y bueno, también nos acompaña Abigail Jara. Ella es coreógrafa e investigadora internacional sonorense. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, FONCA, y catedrática de la Facultad de Danza en la Universidad Veracruzana. Colaboradora del Apartamento de Arte Digital y Medios Experimentales de la Universidad de Washington. Coordinadora de la Plataforma de Investigación y Creación en la Universidad Veracruzana y de directora del Festival Internacional de Arte Escénica y Tecnología, Ciber Encuentro Salvaje. También dirige la compañía Muse DC, desarrollando proyectos transmedia con realidad virtual, robótica, IA y tecnologías inmersivas. Bienvenida.
Yo quería comenzar diciendo lo siguiente, que desde un punto de vista cartesiano, el cuerpo se colocaría en un extremo y la tecnología, como pensamos la tecnología, en el otro, ¿no? El cuerpo como lo primitivo, lo primario, lo más cercano a la naturaleza, y la tecnología como el desarrollo de la mente, el conocimiento científico, ¿no? Esa podría ser un acercamiento. Sin embargo, siempre cuando decimos tecnología, creo que pensamos como en tecnología de punta, ¿no? Sí. En lo más avanzado. Y, por ejemplo, de eso no vamos a hablar completamente hoy, pero quería mencionarlo. Aidela Chino habla de la zapatilla de punta como dispositivo tecnológico, ¿no? Como Marita Glioni y su papá pasó mucho tiempo confeccionando esa zapatilla para que ella, Marita Glioni, pudiera pararse sobre las puntas y entonces convertirse en este ser etéreo ideal que fue el ideal del romanticismo, ¿no? Y eso es un dispositivo tecnológico. Pero luego, ¿qué tal que podemos pensar en nuestro cuerpo, en el cuerpo humano, como la tecnología más avanzada? Bueno, ya quería decir eso. Entremos de lleno en la conversación.
Sí, y justamente tocando el punto esto de que tendemos a dividir la parte tecnológica con la parte a lo mejor purista de la danza, estoy segura que al momento de juntarlas surgen nuevas alternativas, nuevas opciones, nuevos caminos. Entonces, a mí me gustaría empezar platicando sobre eso, sobre qué es esto, qué es lo que aporta en la tecnología a la danza, que no lo podemos encontrar con solo danza sin el apoyo de la tecnología. No sé quién me quiera contestar.
Bueno, yo tengo una, es como un mantra, ¿no? Si no se necesita la tecnología, no se utiliza. O sea, yo creo que partimos desde cuál es el concepto de la creación. ¿Qué es lo que quiero yo decir? ¿Qué es lo que yo quiero expresar? ¿Y cómo es que la tecnología va a aportar a nuestra dramaturgia, a nuestra narrativa? O sea, sí hay, es una herramienta más. O sea, yo creo que, no sé si estén de acuerdo mis compañeras, pero creo que la tecnología es una herramienta para contar, para narrar, para expandir conceptos, pero no en sí misma. O sea, la tecnología por sí misma no funciona, creo, en el caso de mi trabajo siempre ha sido, si no se necesita ese efecto, si no se necesita esa conexión, no se utiliza. O sea, ¿qué es lo que es necesario para transmitir la poética, la metáfora, para que el cuerpo del bailarín se expanda, para que haya una capacidad de transmitir al público una idea, un concepto que estemos tratando de transmitir? Y en ese sentido, siempre es un trabajo en equipo. El arte escénico se hace en equipo y la tecnología se suma como un ingeniero, un creador multimedia que esté con nosotros colaborando en este territorio para aportar elementos que puedan enriquecer la obra creativa.
Y eso aplica para todo lo que pongas en escena, ¿no? O en cámara.
Sí, en ese sentido yo pienso que el cuerpo nunca ha estado alejado de la tecnología. Porque parece ser que ahora la estamos usando como algo nuevo o algo que se necesita cuando más bien, bien lo mencionas, desde la tecnología tecno, hacer a la mano, Heidegger, estamos hablando de que no hay humanidad sin tecnología porque el hombre produce tecnología cuando utiliza una piedra y otra piedra y hace fuego, por decir, ya es tecnología, ¿no? El objeto se vuelve un objeto tecnológico. Entonces, en ese sentido, hablar hoy día de el uso de la tecnología como si necesitásemos. Yo creo que más bien estamos cambiando tecnología. Estamos usando otras tecnologías que tienen que ver siempre con su contemporaneidad. Digo, la Fuller con su gran movimiento y poniendo a las telas colores, la Fuller haciendo esto mientras que los hermanos no unían, estaban. Es una tecnología que estaba y que se necesitaba en ese momento y no estaban pensando nada más en danza, sino en el efecto, ¿no? Y recurren a pigmentos, telas y los hermanos Lumière están grabando. Entonces, pensemos que es nada más hemos cambiado de tecnologías, hemos usado otras y estas otras a lo mejor parecen que son más visibles porque las viralizamos, las ponemos en cámara, no las escondemos, no las ponemos como si estuvieran ajenas, sino las ponemos tal cual. Tal vez hoy lo que podríamos también hablar que la inteligencia artificial no es parte de la tecnología, sino es una epistemología del humano en sociedad y qué está pasando. O sea, como que tenemos que entender que hablamos de tecnología y tecnología es inteligencia artificial porque eso es otra cosa, o medios tecnológicos, mediáticos, eso es otra cosa. O sea, como que hay que abrir más bien a qué le estamos nombrando tecnología. Yo quisiera como que entendiéramos eso y cuerpo, más que danza, cuerpo. Ahí es mi postura. No sé qué piensen mis compañeros.
Quizá es nombrar como herramientas digitales, ¿no? O sea, más hacia ese lado, porque si lo englobamos en tecnología, como bien dices, tecnología es desde las zapatillas, pues, o desde cualquier elemento que también podamos implementar en nuestro trabajo. Hay mucha tecnología.
Y solo como contexto, pues Loie Fuller es una de las pioneras de la danza moderna estadounidense. Ella, una bailarina, pero que en realidad es pionera de la iluminación escénica, la iluminación teatral, que usaba mucha tela, hagan de cuenta faldas de folclórico, pero sin listones, eran solo esas mantas, como ahora tenemos una pantalla verde o algo así, donde ella podía proyectar las luces en el teatro, y eso era muy novedoso. Tuvo muchas imitadoras también, como todas las pioneras de esa época, y generó este interés en esta curiosidad en la experimentación de la danza. Y a mí, ahora que mencionan todo esto, me nace la pregunta de, entonces, ¿cuál es el motor de relacionar el cuerpo con las herramientas digitales? Ahora es la curiosidad. ¿Cuál es ese motor?
Creo que aquí, yo retomaría esto que Alicia acaba de abrir, ¿no? Con el respecto al cuerpo y al sentido de somos humanos que vivimos en relación con la tecnología, o sea, la tecnología de ahora, ¿no? Y en ese sentido, o sea, como dice Merleau-Ponty, o sea, la vida es una experiencia corpórea y el cuerpo o nuestra experiencia contemporánea creo que tiene que ver la relación que tenemos con la tecnología. Creo que tenemos tecnocuerpos, ya que estamos habituados a vivir con la tecnología, a comunicarnos con la tecnología. Desde que creo que ahorita vemos bebés, ¿no? Con las tablets, con cómo pueden también, sus cuerpos están siendo modificados a partir de, o sea, sus, no los cuerpos, sino más bien su motricidad se modifica, ¿no? A partir de las tecnologías a los que están expuestos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la tecnología está configurando otras maneras de estar, ¿no? En este mundo. Y creo que la danza no puede estar o quedarse atrás de esta condición de lo humano en este momento, sino que estamos dialogando con el presente, en realidad.
Uh-huh. Y que ese es todo un tema, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos hoy en día con estas tecnologías en la vida cotidiana?
Sí, la verdad es que sí, porque efectivamente, como bien lo aclaran al principio, si hablamos de tecnología, pues la tecnología está en todas partes. En este momento estamos rodeados de tecnología, pero la tecnología como herramienta, específicamente en este caso hablando de la disciplina de la danza, es justo lo que queremos aquí como desmenuzar un poco. Y yo quería preguntarles, porque de verdad me surge mucho la curiosidad, de en qué momento deciden ustedes utilizar estas herramientas, cuál fue la necesidad que las llevó a considerar que esta herramienta podría ayudarles a transmitir eso que querían ustedes transmitir en la danza.
En mi caso no fue una decisión consciente, ¿no? O sea, en realidad fue un proceso en el que se va dando, ¿no? Yo empecé a hacer videodanza, o sea, la primera conexión, digamos, con alguna herramienta de un lenguaje audiovisual, la cámara y las computadoras y todo, hace 25 años, y se ha ido mutando y demás, ¿no? Y después, hace 15 años, pues empezar a trabajar con herramientas multimedia, que es todo un aprendizaje de lenguajes, un aprendizaje de uso de herramientas, ¿no? Entonces, cuando empiezas a aprender a utilizar ciertas herramientas, empiezan a surgir ideas y entonces esas ideas se van aplicando. Y entonces hay una cosa que se le llama practice and research, ¿no? Estás practicando y estás investigando al mismo tiempo cada vez que estás trabajando con esas herramientas. Yo creo que, como bien dicen, al estar expuestos a este mundo en el que estamos viviendo y dices, mira, esa cámara sería interesante poderla mezclar con esto que estamos haciendo. Ok, es parte del entorno que nos está ofreciendo un estímulo, el cual uno quiera involucrarlo dentro de algún tipo de obra o de discurso que uno quiera desarrollar. Entonces, creo que es natural dentro del proceso creativo que, en mi caso, yo he estado desarrollando durante tantos años, que es aprender a utilizar lenguajes nuevos, y esas herramientas pues son maneras de dibujar o de escribir o de pensar distintas, ¿no? en realidad se han integrado de forma natural, no como algo muy, ahora voy a usar esta herramienta, ¿no? Y a ver cómo le hago, no. Si es, simplemente es como consecuencia, ¿no?
Ese es el caso de Vivian y a ver, Abigail y Alicia.
Pues en mi caso, para mí la relación con la tecnología me ha ayudado a entender el mundo. Es algo que me posibilita pensar un mundo complejo, relacional, que está en constante transformación y que tiene un ingrediente que ahorita hablábamos antes de empezar el podcast, es acerca de la incertidumbre. ¿Cómo trabajar con la incertidumbre? Eso es algo, ¿no? Un componente con el que siempre estamos constantemente afrontándonos, ¿no? ¿Cómo inicio este puente, o sea, o esta manera de introducir como estas herramientas dentro de mi campo o práctica de trabajo en la danza? También tiene que ver con algo, como dice Vivian, ¿no? O sea, primero te acercas como a las tecnologías que son mucho más inmediatas, ¿no? Que es el videodanza, estos sensores. Y de pronto mi práctica se vio un poco más complejizada con un asunto, un evento familiar, digamos, ¿no? Mi hermana tiene un accidente, ella es economista en la UNAM y en un viaje escolar hay un accidente, pierde un brazo. Entonces, ella tiene como apoyo de la UNAM para tener un brazo, bueno, proporcionar una prótesis robótica. Entonces, ella empezó a utilizarla y a enfrentarse a cómo va a relacionar su cuerpo físico con este cuerpo máquina. Después de esto, empieza a trabajar con unos ingenieros en la UNAM en una investigación de cómo generar una prótesis ya como comercial, y me invita a este proceso de investigación. Ahí es cuando empiezo como a observar y a introducirme a estos territorios un poco más alejados, pues, de lo común dentro de la danza, pero pues que nosotras, estando aquí, nos hemos enfrentado como a estos procesos complejos en relación con los cuerpos biológicos y los cuerpos maquínicos.
Wow, qué interesante.
Qué increíble historia, la verdad. Esa es una forma de cómo de repente algo, encontramos la posibilidad en algo que justamente nos sorprende, ¿no? Que algo que no esperamos, que no está contemplado en nuestra historia, pero lo tomas y lo transformas en una posibilidad. Eso es súper interesante.
Y que es un gran ejemplo de cómo la tecnología no es algo que se busque de forma accesoria, ¿no? O por pura curiosidad, a ver qué pasa, sino está intrínsecamente ligada con la vida misma, con la experiencia de vida, con el sentido, con la funcionalidad del cuerpo.
Sí, totalmente.
Muchas gracias por compartirnos la historia. Pues Alicia, nos faltas.
Sí, bueno, pues para mí es como bien dicen mis compañeras Vivian y Abigail, son momentos en que sigues buscando tus propios discursos en relación a un espectador que no expecta y está tampoco hermenéuticamente nada más esperando que le digas algo, ¿no? Si no hay un intercambio entre espectador, público a nosotros, entonces como agentes creativos, que también son del otro lado, ese agente otro creativo, no podemos estar aislados pensando solamente en crear y disponer algo, sino más bien esto, yo no le llamo herramientas, yo le llamo medios. Estos medios nos ayudan precisamente a encontrar otra comunicación, otras comunicaciones, porque lo que me importa no es tanto, porque puede pensarse que ahora está de moda, ¿no? A usar la tecnología digital nueva, porque es lo que todo el mundo usamos, ¿no? Entonces, como los jóvenes o el público en general usa tu digitalización, vamos a hacerla. No, porque la usa de una manera diferente. De hecho, no son conscientes de eso. El momento que lo ven ahí, que ven que un teléfono puede dimensionar tu rostro y todo, ya no solamente están pensando en utilizar tu teléfono para tomarse una selfie, sino saben que pueden entrar al detalle. O sea, proporcionamos, y me gusta mucho, por eso me invité, bueno, me gusta estar con las compañeras, con Abigail, con Vivian, porque Vivian lo lleva a la experiencia, lo lleva al laboratorio, no nada más al uso, ¿no? Abigail también lo lleva a primero una experiencia, como bien dice, viene de lo personal, pero de público. Entonces, no estamos en este rodeo de lo que yo quiero con la tecnología manipulándola, sino más bien, ¿cómo logramos comunidad? ¿Cómo logramos comunidad tecnológica? Yo estaba una vez en la cátedra Berman, porque yo utilizo sensores de inteligencia artificial. Un día me dijeron, bueno, se oye muy bien, pero como que, porque claro, uno detrás de cámara, así como ustedes, nos damos cuenta que no funciona la tecnología, es muy compleja, hay que hacer una interfaz, la interfaz falla, no está nada medido, tiene su propio discurso. Entonces decían ellos, bueno, esto es muy interesante, pero al público como que ¿para qué? ¿Cómo en qué le puedes saber que tú lo estás haciendo así? De todos modos es una imagen. O sea, al final sale la imagen, ¿no? Un poco como que decía yo comentando con Abigail. Bueno, la gente podemos hacer esta conexión de estar en España, estar en Argentina, estar en tal, usando datos y tal. Pero la gente al final viene una edición como si viera la película. Y es más, que lo pongamos, dicen, sí, pero ¿y qué? O sea, esto es para ustedes interesante, pero para mí sigue siendo una imagen. Entonces yo le dije, bueno, pues sí. Decían, me parece como muy egocentrista ustedes que trabajan con sensores o con interfaz que pone al cuerpo en tres dimensiones, etc. Eso me decían en la cátedra, que es una cátedra muy importante en la UNAM que se hace precisamente para hablar de nuevas epistemologías. Entonces yo le comenté, mira, a mí la tecnología o estos medios me ayudaron a que yo soy una persona que se trabaja desde lo somático, desde que lo que el cuerpo piensa, estos sensores de contracción muscular, estos sensores de fascias, ¿no? Todos somos fascias, hay una memoria en las fascias, y desde ahí produzco, los datos se convierten en sonido, en luz, y lo que hay dentro de nosotros se puede mover afuera, no solamente este piel-cuerpo heteronormalizado que somos, sino también hay otras capas sensoriales que es como mis neuronas se comportan cuando alguien me toca y cómo un biosensor puede sacar eso a nivel de un sonido o la luz. Entonces ellos decían, pues sí, qué interesante, pero bueno, ya vi la neurona de alguien en luz, ¿no? Y digo, sí, pero yo una vez pensé, si el simple toque y yo una interfaz neuronal ve como un toque me afecta, imagínate lo que es para una mujer un golpe. Entonces te das cuenta que si un toque afecta a nuestras neuronas, ¿qué será un golpe? ¿Qué sería una violencia explícita física? ¿Cómo pasará a nuestro cuerpo? Ahí ya tengo un discurso político, social y de femicidio. Pero en un discurso que no es en la obviedad, en la literalidad. Y así es como me interesa trabajar con estos medios tecnológicos. Poder enunciar y anunciar y denunciar lo que no podemos a veces por ciertas cuestiones que a veces puede ser que la escena no nos lleve o necesitemos estos otros medios.
Wow, qué interesante.
Me encanta esta postura porque estamos hablando de que vamos mucho más allá de que por sí ser arte es no cualquier cosa, es arte, pero además de eso trasciende a expresarse y a manifestarse ante estas situaciones. Eso me parece algo increíble, o sea, es un gran plus que de por sí, repito, ya es bastante rico por sí solo. Y no sé si las tres están también intentando transmitir algo más allá, como en este caso de Alicia.
Es que es finalmente lo mismo. O sea, ¿qué pasó durante la pandemia? Nos encontramos en una emergencia, ¿no? Y necesitábamos crear maneras, medios para llegar a la audiencia, para poder seguir colaborando en esta contención de las emociones y de lo humano, de lo que estábamos viviendo a través del cuerpo, a través de la danza. Entonces, ¿qué hicimos? Pues, en mi caso, creamos un teatro de creación remota en vivo, que fue una interfaz que era un mixer de cámaras que a través de las herramientas que teníamos, bueno, los medios que teníamos como el Zoom y todo eso, empezamos a generar un discurso que me ayudó el trabajar videodanza y a trabajar edición y demás para entonces crear obras en vivo, en tiempo real, para regresar a los actores y bailarines a recuperar un poco de su espíritu y poder empezar a trabajar con el público y la audiencia
para poder contener y seguir como juntos un proceso que estábamos viviendo en ese momento, ¿no? Creo que las tres lo que hacemos es encontrar la manera de utilizar estos medios para transmitir, para comunicar, para llegar. Y creo que en todos, si podemos analizar cada uno de nuestros trabajos, tenemos una postura política, una postura social, hacia dónde vamos dirigidos, porque finalmente el arte es lo que hace. Simplemente lo que hacemos es utilizar un medio que está a nuestro alcance o que nos provoca una necesidad, como es el caso de Abby en el sentido de la robótica, o de Alicia en decir, bueno, si esto tiene que funcionar para poder transmitir la idea. O sea, creo que la idea la postura se viene primero por un detonador como de iniciativas. Esta tecnología me puede servir para mostrar lo que yo quiero decir, o me puede potenciar esta idea, o al revés, estamos en una emergencia y necesitamos encontrar la manera y el medio para poder estar en contacto con el público y poder aportar en ese momento a través del arte.
Sí, bueno, definitivamente tienes toda la razón, y partiendo del hecho de que muchas veces el arte termina siendo una interpretación de nuestro contexto y de nuestra realidad en el momento en que la estamos viviendo. Bueno, la pandemia es un claro ejemplo de cómo vino a evolucionar en todos los aspectos, yo creo. O sea, hay un antes y un después de la pandemia, evidentemente, pero a partir de ahí surgieron estas nuevas necesidades y por consecuencia nuevas alternativas para expresar justamente eso, la realidad que estábamos viviendo en el momento.
Y yo creo que lo que hasta el momento se ha dicho es una postura política en su más amplio sentido, o sea, el trabajo que ustedes hacen, una postura política, ética, social, filosófica, ante esta idea de tecnología muy comúnmente aceptada y muy presentada por Hollywood, por ejemplo, ¿no? De esta tecnología que avanza hacia mundos distópicos, hacia la comodidad del ser humano, hacia el confort, pero que te das cuenta que en esos mundos avanzadísimos, donde se privilegian pues las armas o se prolonga la vida, no hay un acompañamiento de un desarrollo, de una evolución social, de una evolución como personal, de un desarrollo humano que tenga alcances de una mayor conciencia, ¿no? Esto es algo que yo he observado mucho. O sea, en esas películas que vemos todo el tiempo, el ser humano tiene las mismas pasiones y las mismas necesidades de ir y conquistar, y se reproduce la violencia machista, los temas de género, pero la tecnología como por sí misma está súper avanzada, ¿no? No sé qué piensen de eso.
O por lo menos no en el material que se distribuye de manera comercial.
Sí, lo más comercial.
Tal vez sí lo haya, pero habrá que buscarlos si te interesa. Pero en lo que cualquier persona puede encontrar así abiertamente, pues no es el tema.
Claro, es que esa es como la una postura posthumana, no la más comercial, como lo dicen, ¿no? Pero detrás de la tecnología hay humanos, siempre. Siempre hay humanos que deciden el rumbo y la utilización de esas tecnologías. Y creo que en el caso de Alicia, de Vivian, de nosotras, estamos pensando en cómo la tecnología potencia lo humano, cómo a partir de la tecnología podemos conocernos, o sea, conocer las profundidades de lo que nos configura como humanos, y también cómo construir otras relaciones con todos los territorios vivientes, ¿no?, en el planeta. Creo que ahorita esto es algo que es urgente pensar, ¿no?, en este momento en donde se está desbaratando nuestro mundo, cómo desplazar esas maneras de actuar desde este lugar antropocéntrico, ¿no? Cómo también pensar otras maneras de vivir y de relacionarnos. Creo que eso es algo que podemos acceder mediante la tecnología, como el uso de la tecnología, direccionada hacia estos lugares, ¿no? Como las tecnologías afectivas, ¿no? Como estas tecnologías que pueden, ¿no? Como dice Alicia, ir hacia adentro y conocer cómo funciona nuestro cuerpo y ver cómo somos una réplica, ¿no? En micro, macro dimensiones que funcionamos de la misma manera. Entonces, creo que eso es lo que nos otorga la posibilidad de trabajar en este territorio, en el cruce del cuerpo y la tecnología.
Pues qué interesante se está poniendo esta conversación, ¿no?
Definitivamente, definitivamente mucho más allá de mi expectativa.
Si quieren seguir escuchando y viendo además la siguiente parte de esta conversación, no se la pierdan en Gigi Podcast.
Nos vemos allá.
Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. Si te gusta este contenido, suscríbete en tu plataforma de podcast preferida. También te invito a que visites nuestra web, corpusapiens.com, donde podrás acceder de forma gratuita al archivo de danza que hemos construido a partir de nuestro diplomado. Porque sí, Corpus Sapiens también es un diplomado creativo en investigación de la danza. Si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al correo que te estamos dejando en el copy de cada episodio. Queremos que esto siga siendo un diálogo abierto. Y si valoras este trabajo libre, independiente y para todas y todos, y quieres contribuir a alargar su vida, puedes enviar tu donativo a través de nuestra página corpusapiens.com. En agradecimiento recibirás algunos de nuestros materiales. Producción general, Salvador Martínez. Project manager, Enrique Ramírez. Redes sociales, Abril Íñiguez. La limpieza de fríos y edición corre a cargo de los alumnos de la Universidad Amerique. Mi nombre es Angélica Íñiguez. Soy investigadora de danza, creadora y hostess de Corpus Sapiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Corpus Sapiens es una producción original de Podcastera MX.